8 a.m. Steve perdió su camión hacia el trabajo. Sobrevivió al atentado del 9-11.
Bueno, aquí estamos, una vez más en el podcast. Hoy estamos aquí con Alex. Ya saben, ahorita nos van a empezar a conocer más. Cuéntanos, Alex, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, el día de hoy, Manolo, les vamos a platicar sobre un video. Es muy importante que lo
claro,
vean.
Claro.
Se lo vamos a describir un poquito, pero lo vamos a hacer porque confiamos en que ustedes se van a meter a YouTube
claro.
Y van a buscar el video.
No es tarea, pero para que se empapen un poquito más.
Para que sepan de lo que estamos hablando. Así es, Manolo. El nombre del video es 86400. Lo pueden encontrar en YouTube y Manolo les va a platicar un poquito de qué trata el video.
Vale. Bueno, pues el video, así como lo acabo de ver ahorita hace 5 minutos, está increíble. Se trata sobre una reflexión acerca de que un día consta de 86400 segundos, los cuales cada segundo cuentan, ¿sabes? Estaba viendo también un dato que me pareció increíble, es que alrededor de una vida promedio tenemos 2 billones de segundos. Y, pues bueno, cuéntanos, que estos segundos, ¿qué significan, Alexo? ¿Por qué se empapa? O sea, ¿por qué hace referencia a los segundos?
Bueno, yendo un poquito nada más, describiendo un poquito más el video. El video trata de un muchacho que llega a una cafetería y ve a una muchacha y, pues, en el lapso que está ahí viendo a la muchacha, está como que indeciso entre le hablo o no le hablo. El desenlace obviamente no se los contamos, porque como quedamos, ustedes lo van a ver, no es tarea, pero habla un poquito sobre eso, como lo mencionaba Manolo, sobre las oportunidades que se presentan
en el diario
vivir. Así es.
Exacto. Y pues bueno, cuéntanos a ti, Alex, ¿qué te deja este video? ¿Qué reflexión ahorita tú sientes?
Bueno, mira, a mí me hizo pensar. Me hace pensar acerca de varias cosas.
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente ahorita?
Lo primero que se me viene a la mente es que creo que la mayor parte del tiempo estamos esperando a que las cosas no sucedan.
Claro.
A que las cosas pasen. Y que esperamos que esas cosas no sucedan porque lo merecemos.
Claro.
No, porque somos muy buenos amigos, porque somos muy buenos trabajadores, porque somos muy buenos hijos, muy buenos novios, esposos, lo que quieras tú nombrar, pero creo que es eso, que esperamos que las cosas nos sucedan porque las merecemos, no porque vamos a ir y vamos a buscarlas,
claro,
sino por el hecho de ser buenos en lo que hacemos.
A mí en lo personal, por ejemplo, ahorita, no sé, siendo sentimental o no sé, tú sabes, pero a mí lo primero como que, o sea, pues como vi el video de que estaba así lindo el chavo, conocí a la chava. Pues bueno, como saben, estamos acá en El Paso. Yo soy de Torreón, Alex de Durango. Y como que se me vino a la mente, la verdad, mi novia. No sé, como que me puse muy sentimental. De que, pues, hay veces que conoces a gente en tu vida que no sabes qué tan importante van a ser hasta que volteas a ver atrás de la historia, ¿sabes? Eso fue lo que ahorita se me vino a la mente, lo que primero que reflexioné. Que hay personas que están en tu vida y a lo mejor ya llevas una relación con ellos, en cuanto a amistad o noviazgo, sin importar, pero que las conociste de tiempo y que aún están presentes en el día de hoy. Que a lo mejor nunca te diste cuenta o nunca dijiste, wow, o sea, nunca te imaginaste que del haberla conocido iba a durar mucho tiempo dentro de tu vida y formar parte de la historia, ¿verdad? Que es de la historia que estamos marcando, escribimos en el día a día como humanos.
Claro, y eso que mencionas a mí me hace reflexionar un poco acerca de las expectativas. Porque en ocasiones tenemos expectativas bajas o expectativas altas sobre ciertas situaciones. Y creo que definitivamente las expectativas que nosotros nos ponemos ante ciertas situaciones o ante ciertas personas afectan definitivamente afectan en las ganas que le vas a poner a las cosas, ¿no? En el empeño o en el tiempo que le vas a dedicar a esas cosas. Y si por algún motivo esas expectativas que tenías no se cumplen, pues es cuando vienen todas estas situaciones acerca de ponerte triste, del enojo, de la frustración, de no querer volver a intentar ciertas cosas, exactamente. Entonces, me deja pensando un poco esto que mencionas acerca de eso, de cómo las expectativas a veces nos alejan, o el miedo de que no se cumplan nuestras expectativas, nos aleja de querer intentar o de querer tomar una oportunidad.
Claro.
Por el miedo de que llegue a suceder, de que no llegue a suceder quizá lo que estamos buscando.
Sí, claro,
¿no?
O sea, es como, digo, las oportunidades de las elecciones de uno mismo están en el día a día, desde que te levantas, que dices que me voy a poner hoy, a lo mejor hoy hace frío y me quiero poner mi chaleco que me encanta, quiero poner estos zapatos porque van a combinar. Yo digo que las cosas chiquitas o las cosas mínimas son las que hacen la diferencia. Desde que me voy a poner hoy, qué voy a hacer. A lo mejor tú dices, no, ¿sabes qué? No sé, hoy, en vez de levantarme, la típica, no, me voy a esperar 5 minutos más. Es temprano, me voy a esperar 5 minutos más. No sé, me voy a esperar. ¿Y qué pasa? Que a veces ahí nos quedamos y esos 5 hicieron 10. A diferencia de que, ¿sabes qué? Me voy a levantar ya para ir y llegar antes a la oficina.
O una hora.
Sí, sí, como me contabas de que te vas al gimnasio temprano. Dije, wow, o sea, hay mucha gente que sí, que se sabe levantar temprano, que le encanta levantarse temprano. Y eso es lo que ellos eligieron, ¿sabes cómo? Es una oportunidad que se les da en el día a día.
Claro.
Y que dicen, ¿sabes qué? Hoy, martes, miércoles, jueves, lunes, que es el lunes que más le pesa a todo el mundo, hoy me decidí levantarme temprano, ¿no?
Claro.
Eso es de lo que siento que te digo, o sea, las oportunidades están en nuestro día a día, desde las cosas más mínimas a las grandes.
Y ahorita, igual, ¿sí? Si lo mencionas, hace poco, platicando yo con mi hermana, justamente, me decía, creo que tiene cierta, pues como que queda ahí con lo que estás tú diciendo, bato.
Claro.
Que dice mi hermana, me comenta que, dice, una persona que empieza a ir al gimnasio, que quiere perder peso, muchas veces lo quiere hacer de la noche a la mañana.
Ajá.
Quiere que el cambio suceda en una semana.
Claro, nos gusta ver los resultados rápido.
Pero aquí lo interesante o lo importante, güey, es que, o sea, ¿cómo chingados quieres perder en una semana
lo que te comiste todo el mes?
Te has tragado, no todo el mes, güey. O sea, lo que te has tragado durante putos 5 años, güey. ¿Cómo chingados quieres que desaparezca en una semana, no?
Claro.
Y eso que mencionas es pequeños cambios. Son los que hacen la diferencia. Pequeñas decisiones.
Hoy decidí hacer esto.
Claro.
Claro, o sea, por más mínimo. Pero hoy lo hiciste. Hiciste algo muy diferente a tu rutina, ¿sabes? Como que salir de la rutina y atreverte a hacer algo diferente te hace sentir bien. Por más mínimo que sea de decir, no sé, hoy voy a llegar 5 minutos antes a ver qué pasa. O siempre ando a las carreras, corriendo a la escuela, al trabajo, a la oficina, por los niños. Pero no, o sea, hoy no quiero sentir esa angustia de que voy a las carreras y voy a tratar de hacer algo diferente. Y por más mínimo, el simple hecho de hacer algo diferente de 2 segundos, 3, 5, 10, 15 minutos antes a algo, créeme que te cambia el día. Claro. Por seguro.
Claro. Y se está tornando un poco a lo mejor la plática en torno al tiempo. Digo, el video se llama 86.400. Pero aquí algo muy importante es que muchas veces nos quejamos de que no nos alcanza el tiempo. Ah, es que yo no tengo tiempo. Claro, es que cómo le haces tú para llegar siempre temprano a la escuela, al trabajo.
Cuando uno dice, conozco a alguien que tiene 2 trabajos, estudia la maestría, va al gimnasio. Es como que, oh, ¿cómo? ¿Cómo le hace? Y luego todavía el típico, y tiene novia.
Y tiene novia. Cherry on top.
Sí, no, no.
No, es eso. O sea, date cuenta que al final del día, pues todos tenemos el mismo número de horas.
Oye, sí.
Nadie tiene más, claro. Nadie tiene menos. Y regresando a lo mejor a lo que mencionabas también de los pequeños cambios. Alguna vez escuché a alguien que dijo, o sea, ¿qué pasaría si tú intentas ser mejor un 1%? Todos los días. Un 1% nada más.
Solo uno.
Solo 1%. Si eres constante y si lo haces todos los días, trata de ser 1% mejor. Al final del año vas a ser una versión 365% mejor de lo que eras al inicio.
Wow.
A lo que...
Porque sí, o sea, ese 1% a fin de cuentas ya, o sea, blanco, negro, una manchita en lo blanco, en lo negro. Sin importar, por más mínimo, se va a notar. ¿Sí me explico? O sea, por un círculo negro, supongamos, por una manchita más mínima de blanca se va a notar el cambio.
Claro.
¿Verdad?
Claro, se va a notar y va a sumar. Los maratones, o cuando uno entrena para correr maratones, güey,
Que Alex, no lo conozco todavía al 100, no vamos a poder conocer aquí, pero yo he visto que te gusta correr, ¿va?
Bueno, por ahí dicen, No, los maratones, justamente cuando estás entrenando para un maratón, siempre lo que recomiendan es, ok, corro 2 kilómetros, ¿no? Okay. Regular, es lo que entreno, 2 kilómetros.
Diarios.
Sí, es un ejemplo, ¿no? 2 kilómetros diarios. Al final, cuando ya vayan a hacer esos 2 kilómetros, da 2 pasos más.
Wow.
Da 2 pasos más, corre 2 pasos más. Sí. Al siguiente día, trata de llegar hasta donde terminaste, ¿no? El día anterior. Pero da otra vez otros 2 pasos más. Da unos cuantos pasos más. Al final de la semana, si es algo que haces constantemente, obviamente, vas a terminar teniendo todos estos 2 pasos o este paso extra se va a convertir en 1 kilómetro, ¿no? Todo al final del día suma y pues va justamente a esto también de realizar
el extra, dar el extra.
Exactamente.
El extra, ¿sabes?
Dar el extra y creo yo que es también como el hecho de decir si todos los días yo me tomo una Coca-Cola, güey. Si todos los días yo me tomo una Coca-Cola. Todos los días me tomo una Coca-Cola, y empiezo a enfermarme de, no sé, diabetes, obesidad, un chingo de cosas, ¿no? Y dices tú, güey, es que quiero que algo diferente me pase, quiero que algo diferente suceda. Creo que lo primordial, si quieres que algo diferente suceda en tu vida, pues necesitas empezar a hacer algo diferente, güey. Y es lo que decías tú, o sea, si a mí me gusta a quedarme en la cama otros pinches cinco minutos. Y llego y sé que voy a llegar pinche tarde al trabajo, que voy a llegar tarde a la escuela, X o Y, no sé. Si quieres que las cosas cambien, pues necesitas obviamente cambiar eso, dejar de hacer eso para poder obtener otro resultado, ¿no? Claro. Un resultado distinto.
Oye, déjame decirte, o sea, en lo personal, ¿verdad? Que a fin de cuentas son cosas que sabemos que tenemos que hacer, sí. ¿Sabes? Son eso, cosas eso, que sabemos que tenemos que hacer.
Es lo culero.
Pero, por ejemplo, yo te voy a contar lo que me acaba de pasar este semestre. Este semestre estaba cargado, ya ves que en Estados Unidos es normal que lleves 4 clases que le llaman la que es
la
carrera completa. Y ahora me llevé 5, ¿verdad? Pero, pero bueno, uno sabe lo que tiene que hacer. Tienes que ir a la escuela, tienes que estudiar, tienes que repasar. Pero pues por X o Y, a veces como que tú sabes. Algunas clases las dejamos ahí arrastrando, ¿sabes? Y ahora lo que me pasó de esta oportunidad, que es lo que yo siempre trato de basarme como en esa teoría, de que, ok, la estás cagando, estás en el hoyo, la cagaste, te fue mal en el examen, te fue mal en el trabajo, te fue mal en un noviazgo, pero pues ya no puedes quedarte ahí tirado, tienes que levantar, obviamente. Y por ejemplo, este semestre me pasó con una clase, economía, que estaba difícil y fácil a la vez. La verdad, la dejé pasar así de que iba a la clase, a veces sí iba, a veces no, o iba y solo me sentaba, no tomaba apuntes. No soy de los que suele leer antes de que el profe nos explique una cosa. Muchos les gusta leer los libros y así, tú sabes. A lo que quiero llegar con esto es de que, por ejemplo, ya eran los finales. Créeme, o sea, tenía un promedio de 55.
Quería salvar el semestre en la última semana.
Siempre,
¿no?
Siempre. Así es como yo manejo mi vida, la vida, llegando al límite, ¿verdad? Pero dije, siempre me entra esa espinita de que, oye, o sea, ya la cagaste, pero hoy es un día nuevo. O sea, hoy puedes hacer algo diferente a lo que... Si ya hiciste todo el semestre, la cagaste, no le echaste ganas. O sea, papá, sigue el final. Échale ganas. Y la verdad, yo solo iba como por un 80, un 90, un 70 para pasar la clase con D, que no es aprobada, pero no es reprobada como con F, ¿verdad?
Acá. Ok.
Total, Alex, todo así. La neta, en los finales suelo siempre así, salvar el semestre al último, neta. ¿Y qué pasó esta vez? Dije, oye, yo no soy de los que me desvelan en la biblioteca, de que vas y se encierran ahí en la biblioteca, se quedan toda la semana en la biblioteca. Yo lo hice esta vez, dije, voy a la biblioteca en vez de ir al gimnasio, que a veces voy, a veces yo no, mis amigos saben que no soy constante, pero bueno, trato de ir, pero ahora dije, en los finales, me voy a ir todos los finales a la biblioteca. Me fui a la biblioteca, estudié, me quedé hasta la 1, 2 leyendo, repasando los exámenes, buscando ahí en páginas, tutoriales, y no, neta, que no me la podía creer. El examen lo presenté un viernes se graduaba mi hermana, me tenía que ir a Torreón, Y mi hermana, pues pide la profe que te ponga el examen antes. Y mi mamá también, mi novia, todo el mundo. Y yo, es que, o sea, suena fácil, pero necesito más tiempo para estudiar. Me quiero ir yo también ya, pero no, tengo que estudiar. Y obviamente ellos no sabían que iba así. Total, me la partí, presenté el examen, me sentí muy a gusto.
Dime que si lo pasaste, por favor.
Alex, saqué 100 limpio.
¡No!
¡Sí! ¡100 limpio! Te lo juro.
Wow.
Y de todos modos con el 100 iba a sacar como un 68. Pero el profesor como que vio, o sea, dijo, este vato sacó en el primer examen 50, en el segundo 60, en el tercero 60, en el final 100 limpio, dijo, y me pasó. Y eso es a lo que voy, de que las oportunidades las tienes en el diario. Si a lo mejor en el pasado hiciste algo malo, no te consideras alguien que seas constante en algo. Yo no soy el típico que va al gimnasio, no soy el más listo, no soy el que me levanto más temprano, X o Y. Pero el pasado ya está atrás y ya no lo puedes cambiar, sino en el presente, papá. O sea, ahorita lo puedes cambiar, pues algo diferente a lo que hacías algo. Si ya viste que lo que hacías antes no te resultaba, tienes ahorita un segundo donde puedes cambiar todo, donde puedes empezar a hacer cosas nuevas, métodos diferentes, algo diferente que digas tú, esto me va a ayudar para llegar a donde quiero estar, o quiero obtener algo que no lo he obtenido haciendo mal lo que sea para llegar ahí, ¿sabes?
Claro, y es lo que te comentaba, o sea, hecho de decir, güey, o sea, vengo haciendo lo mismo.
Exacto.
Quiero obtener diferente, pero irónicamente, eso es, no irónicamente, estúpidamente, güey, o sea, ajá, esperamos seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo,
de
güey.
Que, sí, y que pasa algo distinto. De que alguna vez tiene que cambiar, alguna vez me tiene que pasar algo diferente. Cuando ya llevas ahí rato y de que papá, no, o sea, no lo estás logrando, papi.
Te digo estúpidamente porque yo creo que si te ves desde afuera o te ves en perspectiva, es como si estuvieras sumando 2 + 2 todo el pinche tiempo, güey, y esperaras que te fuera a dar un 5, güey.
No, no.
Claro que no, güey. 2 + 2 lo hagas muchísimas veces, 1,000,000 de veces, güey, va a dar 4. Si quieres que te dé un 5, necesitas meterle un 3 ahí, claro, agregar un 3 a la
variable más a esa formulita, ¿verdad?
Sí. Bueno, ya me puse a agregar otras chingaderas, a lo mejor matemáticas, güey, para que den 5, pero yo no soy bueno en matemáticas, güey, no sé si tú seas bueno en matemáticas.
No. Soy matado, pero no soy listo.
Lo dejo sencillito.
Oye, Alex, y tú cuéntanos, a ti cómo, por ejemplo, desde tu día, compártenos algo así que hagas tu neta, o sea, yo siempre era así, pero Inén me lo dijo y yo mismo quise hacer algo diferente y logré esto.
Ay, vato, si me dejas, me agarras en curva y de bajada, sí, me agarras en curva y de bajada. Quizás algo que haya, siempre hubiera hecho.
¿Qué decías? Siempre hacía esto, pero no estaba donde estaba. No quiero llegar, no estoy donde quería llegar. Y de la nada, ¡pup! Dijiste, hoy me pongo las pilas. Ya no voy a hacer eso, neta, ya no me funcionó, ya no lo hice. No sé, cuéntanos, a lo mejor, por ejemplo, ¿te consideras esas personas súper atléticas? Toda la vida has sido un chavo.
Mira, es lo primero que se me vino a la mente. Honestamente, creo que en mi familia soy el que menos realizaba deporte.
¿En serio?
Sí, no, literal. De hecho, de deportes, vato, o sea, no veo de que ni el fútbol, ni el básquetbol. Y es irónico, güey, porque tengo un hermano que ve todos, no te miento, todos los deportes, le preguntas de básquetbol, de béisbol, de
comentarista box, de ESPN.
Casi, vato. Y yo la neta no soy una persona deportiva, pero un día.
Porque dicen que correr.
No, dice, ayuda.
Como decía mi papá, corre para que se te oxigene el cerebro.
Piensa uno muchas cosas. Y aquí en confianza, aquí entre tú y yo, nadie más nos va a escuchar. Pero yo pasé por una. Un rato por una depresión.
Claro.
Bastante fuerte. Y pues obviamente recomiendan siempre hacer ejercicio, ¿no? Creo yo que el hecho de correr me ayudó bastante. Sí. Me ayudó bastante para eso, para dejar de pensar tantas cosas, para dejar de pensar tantas chingaderas.
Claro.
Porque
te enfocas y nada más estás corriendo tú y tú. Eres tú y el tiempo. ¿Sí me explico? O sea, no estás con nadie más. O sea, te enfocas en tú.
En ti.
Escuchas tus latidos, casi creo. Escuchas tus o sea, te empapas de ti mismo, o sea, vas corriendo y no estás con alguien más, no estás en un equipo de fútbol, de soccer, de básquet, que dependes de los demás para que puedas lograr tu meta, sino corriendo eres tú mismo, nada más.
Eres tú. Y algo, fíjate, ahorita que mencionas lo de los equipos, hay algo en cuando uno corre, que...
Y mira que, digo, yo sé mucho de correr porque mi papá, wow, o sea, mi papá, le fascinaba correr. Tenemos ahí en la casa su cuarto, el cuarto de la tele, y toda la pared está repleta de maratones, medallas, de carreras. Mi papá era de los de que corría a diario y cada fin de semana en Torreón, no sé si en Durango, en Torreón es de ley que cada fin de semana hay una carrera. Que del siglo, que de tal casa de fundación, de todo, casi creo, hasta de los lunches ahí de la esquina, hacer una carrera. Entonces mi papá se la pasaba, corriendo, entonces sí estoy muy relacionado con las carreras, y luego empezamos a viajar a San Antonio, que al maratón, que y a
se,
esto.
Se vuelve una adicción,
Es una adicción. Mi papá decía, yo no tengo adicciones más que correr.
Sí, no, se vuelve una adicción. Y lo que te iba a comentar acerca de los equipos es que allá sí, es un equipo, obviamente hay que ganarle, en la mayoría de los deportes hay que ganarle al otro.
Al contrincante.
Al contrincante. Aquí también en las carreras, pues también tienes contrincantes y todo. Pero
los elite, ¿no? Los elite.
Sí, sí, los que están en las grandes ligas. Los amateurs, así como yo. ¿Entiendes tú que la competencia no es contra el que va corriendo a tu derecha o a tu izquierda? La competencia es contra ti mismo, vato.
Wow.
La competencia es contra esa vocecita que tienes adentro que te está diciendo, ya, párate,
para,
ya
no corras. Para, ¿verdad? No te dice, dale, dice, para.
Hay una voz, tú mismo te estás diciendo, ya párate, ¿para qué estás corriendo? ¿Cuál es la necesidad de estar corriendo? Pero es la...
Oye, sí, como esa bolita que dice, ya, hasta aquí, ya.
Es la competencia
contra... Y lo sacan las puertas dentro de ti, que dices, no, voy a seguir. ¿Has corrido maratones?
Sí, he corrido.
¿En serio?
Dicen que los maratones se corren con tres cosas. Lo primero es obviamente con las piernas.
Claro.
Los primeros kilómetros, o sea, las primeras millas, hay que correrlas con las piernas. Después... Hay que correr el maratón con la mente, porque la mente es la que te empieza a decir, ya párate, ya estás muy cansado, te duele esto, te duele el otro. Y los últimos kilómetros, las últimas millas, dicen que se corren con el corazón, güey, porque ya tus piernas están cansadas.
Porque un segundo también te daba la oportunidad de pararte.
Claro, hace un segundo tenías la oportunidad de pararte. De decir, ya, aquí.
Ya, hasta aquí llegué.
Aquí llegué. Y no, es corro. Un segundo más.
Que ni sientes las piernas, la verdad, ya. No, estás corriendo nomás. No. Por ganas, por esfuerzo, por...
Es
por decisión.
Es una decisión. Creo que es una decisión, güey, porque es decir, aquí me paro, no pasa nada.
No si pasa nada, paras, nadie me va a decir
nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada si te paras. Entonces es completamente una decisión.
¿Cuánto tienes ya corriendo, Alex?
Ay, canijo.
Más o menos.
No tengo tanto, fíjate. Ojo, tengo como unos, creo que 4 años, si no me falla la memoria.
Pues, ya es hábito, ¿no? Ya se te hizo hábito.
Sí, claro. Correr y demás. Pero aquí, algo que ahorita también tú comentabas, creo que yo que es importante saber que cuando se trata de oportunidades, hay algo que te toca a ti hacer. Hay algo que tú tienes que poner para que esa oportunidad se dé. Volviendo a lo que mencionamos en un inicio, güey, o sea, no se va a dar...
Si no lo...
No se va a dar por...
Por magia.
Por magia, no sé en quién crean, no sé si creas en Dios, no sé si creas en Buda o en el Dios Dragón o en el universo.
Claro.
Pero todo eso no va...
No conspira a tu favor, sino
si
tú.
Si tú no haces lo que a ti te toca, nunca va a suceder, güey.
Claro.
Nunca va a suceder. Y spoileando a lo mejor un poquito del video, es justamente eso, güey. El video, tú tienes la decisión, tú tienes el pinche poder, güey, de decir... Yo lo hago y ya, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede, a ver qué es lo que se da.
Sí, porque si no lo hacemos nunca vamos a ver el resultado. Como yo le digo, es que nunca se queden con las ganas, háganlo. Que quiero abrir un negocio, que quiero saludar a tal persona, que quiero cambiar mi look, que quiero ir a otra escuela. Hazlo que te llene.
Hazlo que te toca. Y, güey, podemos encontrar similitud con lo de correr. Al final del día, ¿quién es el que te evita, el que sabotea todo eso, güey? Eres tú mismo. Al final del día es que no mames, me gusta un chorro esa chava, No le hablo.
Porque no sé si me va a decir que...
Pero sí, mejor no le voy a hablar, güey. O sea, me encanta, pero no, mejor no le voy a hablar, güey, porque...
Y luego no pasa que... No pasa que y luego a los 5 años se vuelvan a reencontrar y yo, ay, me acuerdo de ti, que no sé qué.
¡Me gustabas!
¡Me gustabas!
¡Sí, güey! ¡Oh! Sí. Pero es algo... No sé si es algo... Creo yo que es algo cultural, güey. Ajá. Porque lo puedes ver inclusive en el hecho de... en el trabajo. Yo lo veo mucho en el trabajo, güey.
En serio.
Y espero que la gente que trabaja conmigo no lo escuche.
No, güey, que sí lo escuche, pero... que no lo escuche.
Pero mira, los aumentos, el mexicano es muy de que si no... Esperan, los mexicanos esperan que les den un aumento. Es raro que un mexicano llegue y pida un aumento. Los mexicanos no lo hacemos, güey.
Claro.
Si creemos que... Sí, yo espero, quiero claro. Creer, que
ya, uno, y yo dice... cuando conocí a Alex, él era mi jefe, apenas me acabo de salir de ahí de trabajar, así que yo la neta.
Ok, bueno, entonces te estoy regalando algo, güey. Uh-huh. Uno como empleado mexicano dice, no, güey, es que sí, soy bien chingón, güey. Uh-huh. Yo hago un chingo, sé esto, sé lo otro, yo hago aquí, yo hago allá, doy un chingo por la empresa. Y uno espera que el jefe llegue, a lo mejor sí llegan, güey, y sí te lo aprecian, dicen, güey, muchas gracias por lo que estás haciendo.
Sí, madre.
Y a la hora que dan los aumentos y la chingada... Bueno, porque acá funciona un poquito distinto.
Sí, claro, ¿verdad? Es muy diferente.
Pero a la hora que dan los aumentos, tienes que vienen los empleados. Ya hasta que se dieron los aumentos, dicen, oye, ¿qué ondas? Pues, o están enojados, nada más se enojan. Y no, pues es que yo esperaba que me dieran más y la fregada.
Ajá.
Pero nunca van y piden un aumento. En la cultura, creo yo que en la cultura de los mexicanos...
Yo creo que es muy cultural,
No está el hecho de pedir. O sea, tú como persona crees que lo mereces.
Claro.
Pero no estás consciente de que para que eso llegue, güey, tienes que ir y pedirlo. Tienes que ir y hacer lo que te toca, güey.
Me habías dicho antes, Alex.
Sorry, muy tarde, lo siento.
Oye, sí, te digo. Sí, todo es opción de uno mismo. O sea, el hacerlo, el hacer las cosas. No esperes a que se den, de que, ay, no, es que... Por ejemplo, un amigo me decía, ay, iba a tener una entrevista con una empresa muy reconocida de sistemas. Pero no la quise tener y ya me la habían dado. Le dije, ¿por qué no la tuviste? ¿Por qué no? Pues que me daba miedo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que te daba miedo? Y ahora, Pablo, te quiero poner un ejemplo. Este ejemplo, neta, está chido porque lo estuve pensando así esos días. Y se lo conté a mi amigo que estaba hace rato. Y dice que, wow, eso es a cuanto a oportunidades. Por ejemplo, yo cuando llegué acá a Estados Unidos, pues yo llegué al estudiante, ¿verdad? Y luego cuando empecé a buscar un trabajo, pues vi que estaba muy limitado en cuanto a los trabajos como estudiante internacional hacia aquí, hasta Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que empecé a conocer así a gente, empecé a conocer amigos. Y a lo por ejemplo, se me hacía curioso, conocí 2 personas nuevas, amigos muy cercanos ahorita, que cuando los conocí se me hacía curiosón. Conocí a un chavo y luego yo veía que le iba bien, tenía un buen carro, se la pasaba... Pues no de fiesta, pero cuando nos invitaba a lugares acá, fancy.
El que pichaba los shots.
Ándale. O íbamos a su casa, vivían en el mejor, así como de la zona más padre acá de Estados Unidos, de aquí del Paso.
Uh-huh.
Y no es por así como que compararlos malamente, pero luego conocí a ese otro amigo y pues se veía que le iba normal. O sea, como cualquier estudiambre, ¿va? Estudiaba y trabajaba para comprar y a veces salir, pero nomás un fin de semana y no se daba la vida tan fancy, pues, a lo que voy. Es que, por ejemplo, yo siempre, te lo juro, yo siempre pensaba que el que le iba muy bien era americano. Y el que estaba como que normalito, relax en su trabajo, que decía, ay, pues aquí no hago nada, no hago mucho, y pues, X. Por ejemplo, yo pensaba que él era el mexicano y el que le iba bien era el americano. ¿Por qué? Porque dije, pues que pues diferentes trabajos, diferentes...
Hay diferentes oportunidades. No, las
y no, distintas. O sea, neta, fue como hasta en un año me enteré que el que le iba muy bien era mexicano y el que estaba pues como que estancadón, así normalito, era el americano.
Wow.
Y yo me doy cuenta de eso mucho, o sea, que mucha gente se... O sea, no busca esas oportunidades de mejorarse a sí mismo mientras su trabajo les provea lo necesario, ¿sabes? O sea, como que se estancan o como que dicen, no, pues que no quiero dar ese extra para poder tener más, sino aquí estoy bien, en esta línea estoy bien. Y eso es lo que o sea, por eso se me hace muy raro cuando hablo con mis amigos de que, o sea, cuando son americanos, de que si tú tienes la oportunidad, por ejemplo, trabajando ahí en la misma empresa donde trabajaba antes, ahí yo contigo, uh-huh. De que yo platicaba con mis amigos, o sea, así de que, no, pues, ¿cómo te va? Bien, y así. Oye, ¿tú eres americano o mexa? Aquí, ¿cómo le decimos mexa? Y yo, no, pues, americano. Y yo, o sea, ¿qué haces aquí? O sea, yo estoy aquí porque, se me dio la oportunidad, ¿eh?, de trabajar. Pero si yo fuera tú, o sea, por lo mismo que haces aquí, afuera te lo pagan no al doble, pero pues un mínimo un 40% extra. Y siempre me decían, no sé, o sea, no me decían nada, se quedaban callados. Y dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué no pueden dar ese extra? Porque no busquen esa opción. Porque muchas veces, te digo, o sea, como que tienes ese miedo al rechazo, de que es que no sé, o quiero lo seguro, o quiero lo fácil, o no quiero más, ¿sabes?
Es querer lo que conoces. Uh-huh. Querer estar a gusto con lo que sabes que...
Me encanta esa frase que dice, en la zona de confort.
Es la zona de confort. Es la zona de confort. Y mira, oh, wow, la zona de confort te mata. Me encantó eso.
Sí.
La zona de confort, si la pudieras visualizar, hay gente que la pone obviamente como un círculo, ¿no?
Oye, pero esa zona de confort, muchas veces no sabemos que estamos en ella, ¿sabes?
No nos damos cuenta. ¿Neta? No nos damos cuenta que estamos en ella.
Justamente porque suena muy fácil decir las cosas, ¿sabes?
Exacto. Y es que la zona de confort es como un salvavidas. Es como si tuvieras, como si no supieras nadar, tuvieras un flotador.
Y dices, un chaleco. Aquí ando, aquí
estoy.
100.
Sí, aquí estoy a toda madre. ¿Para qué me muevo? Aquí estoy a toda madre. ¿De qué alcanzo a ver? Si lo dibujaras en un círculo, estoy en una alberca o estoy en el mar, ¿no? Y alrededor de mí hay un barco a mi derecha, a mi izquierda hay unos delfines ahí que se la pasan nadando, atrás hay una pinche piedra. Ajá. Ya sé que de en el frente hay unas muchachas ahí en un yate bailando. Aquí estoy a gusto. ¿Para qué me muevo? ¿No? ¿Para qué me muevo? Pero dicen justamente que si dibujas la zona de confort, que la dibujaras con un círculo, afuera de la zona de confort es donde las cosas... Lo pintan como peligro, pero es donde las cosas mágicas pasan, güey. Es donde las cosas...
suceden.
Sí, lo inimaginable.
Lo que no conocías. Lo que no conocías
está ahí,
lo
güey. Descubriste. Está ahí afuera. Sí implica, obviamente, salir de la zona de confort, implica dejar lo que conoces primero, claro, que nada, afrontar el miedo, güey. Uh-huh. Tienes que afrontar el pinche miedo porque no sabes qué hay ahí afuera, güey.
Sacrificar muchas cosas.
Sacrificar, güey, porque a lo mejor vas a tener que dejar el pinche chalequito porque, exacto, te va a estorbar para aventarte la nadada, no sé. Y es eso, quizás que todos, como bien lo mencionas, todos en algún punto o en diferentes actividades que hacemos, güey, estamos en una zona de confort.
Claro.
No queremos ir
sin
buscar.
Sin saber que estamos ahí.
Sin, ¿no?, saber que estamos,
¿qué es eso?, ahí. ¿Qué es eso? Me siento muy bien en el trabajo. Tengo trabajo. Me da para viajar. Me da para pagar mis gastos de la casa, del teléfono, de esto, del otro.
¿Para qué busco más?
Y esperamos que, no sé, o sea, esperamos que a lo mejor dices, en 2 años ya me busco tu trabajo. O cuando me gradúe.
O sabes que ni siquiera en 2 años busco tu trabajo.
Cuando me gradúe, ¿no?
Esperamos, a veces, vato, que llegue. Como te lo decías, esperamos que suceda. No, aquí donde estoy va a venir pinche Bill Gates y me va a ofrecer ser su asistente personal, no, porque soy un chingón, güey.
Sí.
Entonces, eso no va a suceder.
Y fíjate que como que te tienes que dar de putazos, como de putazos contra la pared para que veas eso. De que, cámara, o sea, tú a lo mejor te crees muy chingón donde estás ahorita, pero no eres el más chingón. Como dicen, siempre va a haber alguien mejor que tú, ¿verdad? Por ejemplo... yo te digo, o sea, en lo personal, ¿verdad? Cuando te conocí, fue muy como medio rarón, porque yo trabajaba dentro de la empresa donde trabajaba, pero yo estaba como en un departamento alterno a donde tú eres como el gerente, ¿va? Y da la casualidad que yo siempre desayunaba en un área ahí y yo te saludaba. ¿Qué onda, Alex? ¿Qué onda, Alex? Te saludaba así seguido.
Ok, Manolo quiere ser muy prudente, pero yo trabajaba haciendo lonches, sándwiches, literalmente. Y ahí era donde yo lo saludaba, porque yo le hacía su comida a Manolo.
No, es cierto, ya eres gerente.
Yo era gerente, claro,
ya,
que no.
Alex, te lo juro, ¿sí? Yo no, tú, sí, no, o sea, a mí ya no me tocó esa época tuya.
Ok, bueno, perdona.
Ya, pues, desde abajo, desde Baguerra hasta gerente. No, yo iba y desayunaba, pero tú ya eres gerente. Y pero no sé, o sea, yo siempre soy como alguien de que me gusta saludar a todo mundo, neta, o sea, no me agüito si no me saludan o no me regresan ese saludo, pero soy de esos que pura buena vibra, de que qué onda, cómo andamos, y qué rollo, cómo estás, Simón, al 100. A lo que voy de que, mira, sinceramente llegué aquí al paso, Empecé a trabajar de mesero. Estuve ahí un rato trabajando en el departamento de mesero y me iba muy bien. Eso estaba a gusto. A gusto.
A gusto.
A gusto. Hasta que me dijeron, oye, te ofrecemos trabajar acá en el Starbucks.
Vámonos.
Y yo decía, neta, yo me acuerdo que una vez, yo iba mucho al Starbucks y yo decía, es que yo no puedo trabajar en esto. O sea, andan en chinga, andan en friega. Yo nunca voy a trabajar en eso. Y me pasó en mi vida, y eso está cool, que cuando dices tú, nunca me va a pasar el dicho, ay, no digas que nunca beberás agua de ese río porque algún día vas a beber, claro. Me pasó.
Y a veces, con la que a veces es con la que se ahoga uno, güey.
Y está chingón. Y me pasó, o sea, empecé a trabajar en el Starbucks, y estuvo muy padre, estuvo chingón. A lo que voy a ver, cuéntanos, Alex. A mí me llegó el rumor, ¿va? No sé, ya. Pero que alguna vez como que llegaste allá y a lo mejor ya hasta me la contaron acá, pero que me dijeron, no, pues es que llegó la Alex, ¿va? Con Nati, que era mi jefe anterior, y luego que le dijo, oye, ¿quiénes son los más chingones aquí? ¿O quiénes son buenos trabajando en la chingada? No, no fue así.
Ok.
¡Por pues, mis expectativas de aquí!
Esas no, esas fueron las palabras. Nati, ¿qué onda? ¿Cuáles son tus empleados más chingones, vato?
Que a lo mejor, te digo yo, es que eso es algo importante. Siempre en el trabajo que sea, en cualquier nivel, tienes que dar el 100.
¿Crees que nadie te está viendo, güey? Cuando uno hace las cosas, uno cree que nadie lo está viendo.
Sí, no.
Y resulta que sí está siendo observado.
Tío, tienes que dar el 100.
Pero mira, aquí, porque quizás se
y
puede...
Y así como a lo mejor suena así como que, ay, sí, yo... También Alex tiene su historia y que Adam Bueno empezó hasta más...
No, pero eso lo contaremos
luego, en otro podcast. Claro.
Pero mira, a lo que voy aquí, tú tenías definitivamente múltiples opciones. Porque obviamente yo llegué, güey, y pregunté qué rollo, quién es... Jalan bien, quienes trabajan bien. Y me dijeron que solamente tú.
Los M&M's, porque éramos yo y mi roommate, el Miguel.
Los M&M's. Pues me dijeron que ustedes dos. Y yo fui y te pregunté. Pero sí, claro, está que tú tenías la decisión de haberme dicho no.
No, gracias.
Porque tú, como tú lo dices, güey, o sea, tú habías visto cómo trabajaban ahí. Que decían, no mames, ni de pedo, nunca voy a trabajar aquí. Entonces estuvo siempre la decisión de haber dicho
no paso.
No, ¿sabes qué? No. Paso. Muchas gracias, y a lo mejor ni siquiera muchas gracias. Y tomaste el riesgo, güey. Ya sabías tú qué era lo que se tenía que hacer siendo mesero.
Claro.
Que.
Cosa que trabajar tantas horas, conocías los fines de semana, no toda la semana.
Conocías a tus jefes, güey. Conocías a tus compañeros. Y aquí era ir algo desconocido, güey. Exacto. Para la gente que escuche, que trabaja en Starbucks, sabe que trabajar en un Starbucks sí realmente es un.
Neta, es una buena chinga.
O sea, hay que aprenderse muchas cosas. Hay que aprenderse las abreviaturas de los cafés, las recetas de los cafés.
Más que aprender eso es trabajar. O sea, siempre andar así.
Siempre
chinga,
andar en friega.
Oye, sí, pero te digo, es lo chido de la vida que cuando volteas a ver atrás, o sea, que dices, ¿dónde estoy parado? O sea, muchas veces decimos, ay, estoy aquí en el trabajo, pero, o sea, ponte reflexionado, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde empecé? ¿Qué he hecho? ¿Qué he mejorado? ¿Dónde estoy? Eso es lo increíble de la
vida.
¿Qué
hay atrás? ¿Qué hay atrás, güey?
¿Qué hay atrás?
O sea, también muchas veces te quejas, uno se queja de lo que tiene, güey. Claro. Dices, no mames, estoy aquí. Bueno, ok, güey, si te estás quejando de lo que tienes, voltea para atrás de tu vida y ve dónde estabas a lo mejor.
Exacto,
hace un
antes.
Año, dos años.
No.
Y si realmente... No ves avance, pues órale, mijo, chínguele. Ajá. Y cambia entonces eso que no está funcionando, güey. Porque claro está que desde hace dos años lo que has venido haciendo
no
te tiene en el mismo pinche lugar, güey.
Claro.
Entonces es eso. Y no sé cuánto ya nos extendimos, pero creo que ya llevamos bastantito charlando.
Pues es que sí, o sea, no paramos y nos seguimos de aquí. Pero bueno.
¿Qué te deja si tuvieras que cerrar ahorita una conclusión? ¿Qué es lo que te deja, güey? ¿El video?
¿Qué me deja el video aplicado como por ejemplo en la vida y todo? Me deja la enseñanza de que está chido que muchas veces escuchemos a lo mejor de gente exitosa, de gente que sabe, estudiada, de, no sé, de editores, de artistas. Está chingón que nos digan, sí se puede. Pero muchas veces tú dices... Oh, pues, o sea, ay, sí, estoy súper inspirado, o sea, se puede porque lo dijo tal persona. Pero no tienes que ser esa tal persona tan importante para hacer un cambio en tu propia vida. O sea, tu propia vida tú lo puedes hacer y tú puedes hacer el cambio. Es lo chido que, como te digo, de que no esperes tan grandes expectativas como decías hace rato. No esperes algo grande, ni hacer cambios grandes para conseguir algo grande, sino empieza desde lo pequeño, desde lo chico. O sea, empieza con cambios chicos y créeme que se va a ver reflejado en tu vida, en tu satisfacción, en el día a día, el irte a la cama y decir, qué chingón que hice algo diferente y qué chingón que me siento bien.
Órale, chingón, chingón, chingón. Pues mira, a mí Lo que me deja, lo que me hace reflexionar es que, como tú lo dices, la decisión está en uno.
Claro.
Y tomar la decisión a veces toma un segundo. Y ese segundo que te va a tomar decidirte por lo que tengas que decidir, puede cambiar tu vida completamente. Un simple hola a alguien, un simple yo lo hago, sí. Un simple yo lo voy, un simple me despierto más temprano, ese segundo va a cambiar tu vida por completo. El video dice algo que me parece chingón, sí.
Échanos esa última reflexión, échanos esa frase de acá de Master.
No. Dice algo chingoncísimo. No lo voy a decir literalmente, pero dice algo más o menos que cada segundo te proporciona un millón o infinidad de posibilidades. Cada segundo, 86.400 segundos que tiene un día, que se traducen a 86.400 maneras en las que pueden suceder las cosas, y de cada segundo puede surgir un millón de opciones. Pero creo que al final del día, la única opción es la que decides tomar en ese segundo. En ese segundo, y puede ser completamente decisiva para que sucedan otras cosas, que se den cosas más chingonas. Creo que
de eso se trata la vida. De que lo hagas y que te arriesgues,
¿no? Que tomes el riesgo. Que tomes la
oportunidad, güey. Porque a fin de cuentas, todo se acaba.
86.400
segundos, güey. Tenemos
para cambiar todo el pedo.
Exacto.
Toda la vida, güey.
Toda la vida. Bueno, pues, Alex, creo que estuvo muy, muy bien acá la reflexión deep.
La reflexión deep.
Ajá, y ojalá y dejemos esa semillita en alguien de que diga, solo por hoy voy a empezar a hacer algo diferente y quiero cambiar. Y si la he cagado, no importa. Mañana es mi momento de empezar mi camino al éxito.
No mañana, el siguiente segundo, güey.
No te creas.
Siguiente segundo, güey.
Es hoy. Ahorita.
Porque cada segundo es una oportunidad,
vato. Vale. Va. Y hay muchas cosas más que contar. Porque en el segundo que nosotros decidimos empezar esto, se hizo. Okay. No, pues chingón.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y pues los esperamos en nuestro siguiente podcast. Pásenla chingón.
Sí, de la.